Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Raimondo, presidente de Colabiocli, al doctor José Luis Bancalero Flores, coordinador y profesor de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, a la doctora María Cecilia López, secretaria del Colegio Bioquímico del Chaco y secretaria general de la Coordinadora de Colegios de Ley de la República Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es... Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. La doctora Rosa Guillén es bioquímica por la Universidad Nacional de Asunción, a donde es docente, investigador y responsable de línea de investigación de litiasis renal, Departamento de Análisis Clínicos y Microbiología, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción. Es doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad de La Laguna, España. Es investigador activo nivel 2, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay y responsable del área de investigación de bacteriología molecular, Departamento de Biología Molecular y Genética.
Muy bienvenida, doctora Rosa Guillén Fretes, a El Microscopio. Has cursado, gracias a una beca de Colabiocli, un curso teórico práctico, y la verdad que esperamos ansiosamente saber cómo fue todo eso, pero en realidad poder inspirar con la charla que vamos a tener a otros participantes para que estén pendientes en la web de Colabiocli y en sus asociaciones profesionales de cada país para ver cuándo se abren nuevas convocatorias, porque queríamos que nos cuentes primero cómo te has enterado de la beca.
Sí, en el caso mío yo soy miembro de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay y ellos tienen como una, digamos que lanzan información a través de redes sociales y en este caso pusieron avisos de la beca Colabiocli en el Facebook de la asociación, ¿verdad? Y ahí colgaron la información de a quiénes iba orientada la beca, cuáles eran los documentos y sobre todo cuáles eran los plazos para la presentación de los documentos, ¿verdad? Y ciertamente me enteré la información ya con un plazo muy corto, pero me animé a llenar todos los documentos y envié los documentos y unos meses después me enteré que me habían seleccionado como beneficiaria de la beca, así que fue una sorpresa bastante grata. En principio, esa fue la forma en la que yo me enteré de esa posibilidad.
El curso fue teórico-práctico de espectroscopía infrarroja de moléculas, ¿no?
Exacto.
Bien, ¿y cuál fue el procedimiento para acceder? Te enteraste, dijiste que rápidamente presentaste todo. ¿Ha sido muy engorroso o ha sido sencillo?
En principio, no fue engorroso, porque todo había una dirección de correo a la cual había que enviar los documentos vía la Asociación de Bioquímicos, o sea que fue, no era movilizarte, no era llevar documentos en físico. Yo creo que el procedimiento fue muy, digamos que muy eficiente. La verdad que no me quejo. Lo único fue enterarme con tan pocos días de tiempo, ¿verdad? Porque yo creo que nos enteramos, no sé, una semana o dos semanas antes de que cierre el plazo, ¿verdad? En mi caso, yo ya tenía interés en ir al curso de espectrometría de moléculas, de biomoléculas, y entonces yo ya había entrado en contacto con la gente que daba el curso. Y era mucho más fácil tomar contacto con ellos y pedirles una carta de aceptación porque yo ya había hecho contactos anteriormente. Me imagino que eso puede ser difícil tal vez para alguien que recién se entera que la beca está disponible y que no tiene todavía en mente qué curso puede hacer o qué pasantía puede hacer. Yo imagino que ese puede ser una limitante de que la gente no se postule.
Esto es importante, porque vos te enteraste muy sobre la fecha porque no estaba publicado con suficiente anterioridad en el colegio, en el Facebook del colegio de tu país,
de bioquímico,
o porque
sí.
No estaba publicado con suficiente anterioridad en Colabiocli, porque podemos servir para mejorar el procedimiento, claro. Y que la gente se entere antes, ¿no? Como Colabiocli lo tiene que publicar antes o los colegios lo tienen que levantar antes de Colabiocli. ¿Qué te parece?
Claro. En lo personal, mi contacto era la Asociación de Bioquímicos. La verdad que nunca me puse a mirar la página con la Bioclin, ¿verdad? Pero creo que a partir de ahora sería una buena opción estar vigilando directamente la página con la Bioclin también, ¿verdad? Pero en principio yo creo que hay más contacto con nuestras sedes locales. Así que me imagino que si la sede local puede dar la información con un poco más de tiempo, pues tal vez la gente también tiene más tiempo para poder postularse.
Claro. ¿Y cómo te está yendo? ¿Está cumpliendo tus expectativas?
El curso fue genial. La verdad que superó mis expectativas. En principio, porque, claro, el objetivo era aprender un poco, o sea, implementar la técnica a el área de litiasis renal, que es la que nosotros estamos usando aquí en Paraguay y que no se estaba usando ese tipo de técnica aquí. O sea, que somos el primer centro que lo está haciendo. El curso me aportó no solo mucha solidez de teoría, de fundamento, sino que las clases prácticas fueron increíbles porque teníamos prácticamente un docente por cada alumno, teníamos la posibilidad de llevar nuestras propias muestras a analizar, entonces yo ya resolví casos propios del país durante el curso y entonces ahí podíamos ver los inconvenientes que te surgen del día a día y que tal vez estando aquí en Paraguay no tenés un especialista que te pueda dar esa asesoría de así se puede corregir. Entonces para mí fueron la verdad que 2 semanas sin desperdicio desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico y la proyección posterior la verdad que es increíble porque el hecho de conocer gente que está trabajando con la aplicación en otras áreas me permite evacuar dudas que yo pueda tener a futuro. Y el hecho de haber interaccionado con otros alumnos del curso, que eran mayoritariamente Uruguay, también me permitió conocer bioquímicos de Uruguay que están comenzando a trabajar también en el área de litiasis renal. O sea que yo creo que no solo me sirvió para el curso en sí, sino también para hacer el inicio de una red de colaboración en el área.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y vos qué le dirías a otros profesionales para inspirarlos a que se animen a presentarse a futuras convocatorias? Porque por ahí la gente cree que es todo tan engorroso, tan lento, tan a mí no me van a elegir, que no se anima.
Yo creo que no se puede perder la oportunidad, que es una oportunidad única, flexible, que nos permite acotar problemas orientados y específicos, porque yo creo que la convocatoria, en el caso mío, yo hice un curso que ya estaba fijado, que formaba parte del plan de un doctorado en una universidad, pero he conocido gente que ha usado la beca para hacer, por ejemplo, una pasantía en algún laboratorio sobre algún tema específico. Entonces yo creo que Como pocas becas, es de las más flexibles que hay para resolver problemas específicos que le aquejan a uno en su práctica del día a día. Y bueno, que se animen, que no, uno no pierde nada con probar, y sobre todo el consejo es tenerlo preparado con tiempo, cuál es el curso, cuál es el laboratorio que me interesa, de manera que si digamos salen las convocatorias con plazos cortos, uno esté listo como para hacer el papel y presentarse, ¿verdad? Yo creo que es no se puede perder una oportunidad así.
¿Y ya te estás preparando para futuras postulaciones o dijiste ya está?
Vos sabes que lo increíble, y ahí yo creo que viene el tema de cómo va creciendo esta historia de hacer contactos, ¿verdad? Lo increíble es que este año, en la convocatoria con la Biocli, una chica de Uruguay, de estas bioquímicas que te digo, que está comenzando a hacer la parte de litiasis renal allá, me pidió a mí que le dé la carta de aceptación para postularse para la beca, justamente para venir al laboratorio paraguayo a hacer la parte de litiasis renal, porque nosotros tenemos un banco de muestras de más de 1.700 casos de litiasis, y que en el caso de Uruguay no tienen tanto, entonces aquí puede ver más variedad, y yo creo que esas cosas se pueden hacer solo cuando interaccionamos, ¿verdad? Entonces en este caso, este año no me postulé yo, pero tuve la oportunidad de darle una carta a alguien que se quiso postular a la beca con la Biocli. Mira, y eso sin contar, justamente en un congreso con la Biocli, en el congreso con la Biocli Uruguay, surgió la idea de lanzar un sistema de control de calidad de cálculos que no existía en Latinoamérica, y el sistema comenzó gracias al congreso con la Biocli, y este curso de Uruguay me permitió llevar el segundo lote de muestras a todos los laboratorios uruguayos que participan de la red de control de calidad. O sea, no tuvo desperdicio alguno. En realidad fue increíble. O sea, que hasta me tocó dar un curso de morfología para la Facultad de Química de UDELAR. O sea, que como estaba ahí en Uruguay, me pidieron de paso que dé un curso. O sea, fue extremadamente útil en muchos aspectos.
Hermosísimo tu relato, Rosa, realmente muy motivador. Invitamos a todos los diferentes escuchas que tengan ganas de hacer cursos, maestrías, postularse a estas becas con la Biocli que permanentemente están apareciendo en la página web de esta asociación, y además ver si publican en sus asociaciones nacionales y pedirle a sus asociaciones nacionales que pongan, que repliquen las convocatorias abiertas de Colabiocli, para que no sea el día anterior que uno pueda leer a dónde puede anotarse. Y bueno, rescatar de tu experiencia las ramificaciones que ha tenido, no solamente la excelencia académica, todos los objetivos cumplidos que has podido recorrer en este curso teórico práctico que has hecho a través de esta beca Colabiocli. Muchísimas gracias, Rosa Guillén. Seguramente esta charla va a ser muy inspiradora y ya la gente debe estar entrando a ver qué hay, para ver cómo pueden hacer para anotarse, porque no es difícil, es rápido, es sencillo y, como vemos, es muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Rosa Guillén, por tu participación hoy en El Microscopio.
Muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
Una de las mejores voces femeninas que ha dado la República Argentina, Roxana Ahmed.
En mi lugar, si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará,
donde el río secará para callar.
Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento.
Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma,
pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará.
Etienne Cavalier es profesor de química clínica en la Universidad de Liège y director del Departamento de Química Clínica de CHU de Liège, Bélgica. Se graduó como farmacéutico en la Universidad Liège y luego hizo un máster avanzado en medicina de laboratorio. En 2010 recibió su doctorado y su tesis fue sobre paratormona. Es presidente de la Sociedad Real de Bélgica de Medicina de Laboratorio. Está a cargo del Comité de la IFCC sobre Metabolismo Óseo. Es miembro de la Junta del Grupo de Trabajo CKD-MBD de la Asociación Renal Europea.
Profesor Etienne Cavalier, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias.
In this interview, we are going to talk about the IFCC committee on.
En esta entrevista vamos a hablar sobre el nuevo comité de la IFCC sobre metabolismo óseo. Para comenzar, queríamos preguntarle sobre las características generales de este grupo de trabajo, quiénes lo integran y cuáles son sus objetivos.
So, thank you very much for your very interesting question. So.
Bueno, gracias por esta pregunta tan interesante. Este comité surgió de la fusión de tres grupos de trabajo diferentes. Un grupo de trabajo sobre estandarización de PTH, estandarización de vitamina D y estandarización de ensayos óseos. La IFCC decidió fusionar estos tres grupos de trabajo en un comité único llamado Metabolismo Óseo. Este comité se creó en el año 2018 y a comienzos de este año, 2019, se eligió la junta de este grupo de trabajo y los miembros de la junta, que somos, bueno, yo, Etienne Cavalier, director del comité, Ademik Eichboer de Ámsterdam de Países Bajos, Ulmer de CDC de Estados Unidos y Bad Hoa de Hungría. Nosotros integramos la junta del comité, pero también hay consultores y representantes nacionales. Cassi Sturgeon, quien dirigió anteriormente el grupo de estandarización de PTH también, Christopher Spencer de los Estados Unidos, quien fue anterior director del grupo de vitamina D y lideraba el grupo de trabajo sobre estandarización, y también contamos con Hubert Vesper del CDC sobre estandarización del BRP, y por último hay un consultor más, el doctor de la Tour del Laboratorio Nacional de París, Francia. Como pueden ver, es una junta directiva bastante grande, y también hay representantes nacionales de otros países. Puedo mencionar a Herman de Austria y a Cristol de Montpellier, Francia, al profesor Delvin de Canadá, Lombardi de Italia, al profesor Miura de Japón, al profesor Pickner de la República Checa, profesor Ray Jorgensen de Dinamarca, profesor Sepisi Dinsel de Turquía y Semtsov Kaja de Estonia. También hay miembros de Abbott, Fuji Review, Nitobo y Siemens.
¿Cuáles son los proyectos que se están llevando a cabo en el Comité de Metabolismo Óseo?
The projects are very, very important from an ethical point of view, but of course even more important.
Los proyectos son muy importantes desde el punto de vista ético y aún más importantes desde el punto de vista clínico. Para que tengan una idea, en este momento estamos haciendo pruebas con 4 de las tests para PTH que están en el mercado. Hay kits que dan valores diferentes, entonces eso se vuelve muy problemático para los clínicos, quienes no pueden confiar plenamente en los tests PTH. No me refiero a los diferentes fragmentos específicos de acumulación de moléculas de PTH en pacientes. Por ejemplo, con enfermedades renales. Estamos tratando temas de diferencias básicas en kits para pacientes con osteoporosis. Las diferencias plantean un gran problema clínico. Tomando los marcadores óseos, CTX no está estandarizado, IP1NP no está estandarizado. Sabemos que esos son los marcadores que están recomendados por el grupo de trabajo de la IFCC sobre estandarización de marcadores óseos. Si se sigue a un paciente con un kit, el resultado que se obtiene tiene que ser el mismo. Nosotros, como profesionales del laboratorio, tenemos que hacer una investigación precisa que pueda ser seguida por cualquier laboratorio del mundo. La investigación sobre vitamina D fue muy problemática, pero se avanzó muchísimo. El propósito del comité será lograr entonces estandarizar PTH, P1NP, vitamina D 25, 24 y otros marcadores óseos. Hay muchas cosas por hacer. Es un trabajo muy importante, muy interesante, porque desde la perspectiva clínica de la investigación estamos haciendo esto sobre temas problemáticos que son problemáticos para los médicos, ¿no es cierto?
And what are the events that are going to be organized in the committee?
¿Qué reuniones se llevarán a cabo en el comité y cómo se realizarán?
So we will have our first face-to-face meeting here in Barcelona.
Tendremos nuestra primera reunión en Barcelona. Es la primera reunión de un grupo nuevo. Hemos tenido reuniones por internet únicamente hasta ahora. Olvidé mencionar, perdón, que este comité también está en la Fundación Internacional de Osteoporosis. El fin es que los médicos se involucren en el trabajo que estamos haciendo. Este comité también participará en sociedades nefrológicas. Hubo en París recientemente una reunión de la Fundación Internacional de Osteoporosis y allí presentamos la información de estudios de armonización. En esa reunión participaron 2 médicos y presentamos una investigación sobre ese tema. Y como dije, perdón, tenemos la reunión en Barcelona, donde cada director presentará el trabajo que se hizo en el grupo de cada uno, el grupo de trabajo de cada uno. También hablaremos del futuro del grupo de trabajo y de las actividades para los próximos años. Allí decidiremos los planteamientos a futuro.
¿Cómo pueden los profesionales estar en contacto con las actividades del grupo de trabajo, informarse sobre los avances, leer conclusiones y conocer los temas de debate?
Ese es un punto importante. Intentaremos publicar, obviamente, la mayor cantidad de información posible sobre nuestra investigación a través de los artículos que publiquemos en revistas científicas, y también presentaremos abstracts en reuniones internacionales y, por supuesto, a través de las noticias electrónicas de la IFCC, donde podrán leer las publicaciones de las tareas del comité. Los representantes nacionales pueden venir y participar, son todos bienvenidos. Cuantos más seamos, mejor. los representantes nacionales pueden conocer los temas de debate, participar en reuniones y conocer lo que se está tratando.
Profesor Etienne Cavalier, ¿tiene algún comentario final sobre el grupo de trabajo?
Sí, estoy muy orgulloso y contento del ser el director de este equipo. Es un proyecto realmente muy atractivo. Estoy convencido que lo que hagamos va a poder mejorar prácticamente la investigación y va a tener un buen impacto en pacientes y también, obviamente, en los médicos. Es muy importante que los tests estén estandarizados, así pueden ser seguidos por todos. Yo he participado de congresos de nefrología y cuando escucho a los nefrólogos hablar de PTH 300 picogramos, ¿qué significa? No significa nada. Hablar del valor del rol de PTH no tiene mucho sentido. Si un médico habla de TSH4, todos saben qué significa. O PSA3, también saben qué significa. Pero PTH 300, nadie sabe qué es. Esto no debería pasar. Es nuestro trabajo como profesionales de laboratorio encontrar kits en el mercado que sean adecuados y precisos. Y además, que la estandarización pueda ser posible en el mercado. Esta es una tarea muy importante en sí misma porque hay muchas enfermedades ligadas a esos marcadores y pueden beneficiar a muchos pacientes que están hoy sufriendo diferentes enfermedades, como deficiencia de vitamina D, enfermedades óseas, en fin, hay muchísimos pacientes. El trabajo de nuestro grupo es muy, pero muy importante.
Thank you very much, Professor.
Muchas gracias, doctor Etienne Cavalier. Ha sido un enorme placer tener esta nota en el microscopio.
Thank you very much. It was really a pleasure to have your studies interview. Thank you very much.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Red rain.
El doctor Enrique de Jesús González Cruz es especialista en hematopatología diagnóstica, jefe del área de hematología de laboratorio de análisis clínicos del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa en Xalapa, Veracruz, México. Diego Geisel Gómez Aburto es estudiante de décimo semestre de la licenciatura en química clínica en la Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.
Muy bienvenido, doctor Enrique de Jesús González Cruz y Diego Geisel Gómez Aburto, a El Microscopio, especialistas en hemopatología diagnóstica. Vamos a hablar hoy, y ya son amigos de la casa, ¿qué son los anillos de Cabot? Vamos a hablar de ese tema que no hemos abordado nunca aquí en El Microscopio. Cuéntenme, ¿qué son los anillos de Cabot y cómo se forman?
Los anillos de Cabot son inclusiones eritrocitarias que se observan en eventuales eritrocitos. Estos están formados por ADN e histonas, que en algún momento de la maduración se han desprendido de lo que fuera en su momento un cromosoma. Entonces, estos filamentos quedan desprendidos en el citoplasma y en cierto punto de la maduración se unen los extremos y forman la estructura clásica del anillo.
¿Y qué importancia tienen para el diagnóstico? ¿Qué importancia diagnóstica tienen?
La importancia varía en el aspecto de que son indicativos de una eritropoyesis ineficaz. Entonces estaría indicando que hay problemas en la maduración de los eritrocitos, de toda esa línea eritroide.
¿Y en qué patologías o en qué circunstancias se pueden observar?
Nosotros hemos estado morfológicamente hablando sobre presencia de unos artificios que sufren los eritrocitos en procesos de síntesis. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una clasificación morfológica de una anemia, particularmente las macrocíticas, tenemos una patología que es la anemia megaloblástica, que en esa patología, por esa eritropoyesis ineficaz, va a dar origen la presencia de estos anillos de Cabot. Sin embargo, hay un diagnóstico diferencial entre los síndromes mielodisplásicos, que ya prácticamente es un cáncer, pero todo parte de la clasificación morfológica de una anemia, y esto los laboratorios clínicos han empezado a perder ese detalle fino en el diagnóstico morfológico de las patologías que a diario en nosotros estamos recibiendo en los laboratorios.
¿Son detectados por los contadores hematológicos, por los autoanalizadores?
Hoy en día, desafortunadamente, el profesional químico, bioquímico, solamente está realizando lo que el equipo le emite al introducir una muestra. Los equipos automatizados, los que tienen complejidad celular, pues pueden detectar cierta globularidad celular y nos puede demostrar que la presencia de eritroblastos. Sin embargo, el detalle fino está en la estructura a través de un extendido sanguíneo que hoy en día no lo está haciendo el profesional de laboratorio clínico. Los equipos automatizados en definitivamente no tienen ojos. Los que tienen los ojos son los profesionales, los cuales tienen el potencial para poder describir la morfología celular que individualmente presente cada paciente.
Y usted está hablando del tema de automatización. Cada vez es más grande, más variada y más importante la automatización en los laboratorios de análisis. ¿Cree que se está desestimando la realización del frotis?
Yo creo que en estos tiempos de tecnología de punta y que vamos a pasos agigantados, hoy en día, desafortunadamente, el profesional técnico, el proveedor le vende una idea al profesional en sentido de que el autoanalizador va a poder lidiar con todas las o la gran mayoría de las patologías que pudieran estar presentes a nivel morfológico y a nivel de conteo celular. Sin embargo, por esa idea vendida al profesional, el profesional como que se me ha venido haciendo un poquito holgado, flojito, y desestima la morfología celular. El hacer un extendido sanguíneo, hoy en día yo le digo a mis alumnos en la universidad, es hacer arte, y el arte es lo que a ti te gusta hacer, apreciar tu profesión, y sobre todo que un paciente acude a diario a un servicio de laboratorio, es porque hay que investigar por qué acudió a nuestro servicio. Todos los extendidos sanguíneos, morfológicamente, sean buenas o estandarizadas, la metodología que estemos utilizando, vamos a encontrar algo, ya sea normal o anormal. En el caso de la presencia de los anillos de Cabot, como antes lo mencionamos, va a haber una situación que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial. Pero si nosotros no hacemos un extendido sanguíneo, desafortunadamente nos vamos a perder de esa morfología que ahí está. Yo siempre digo que así como la música está en el ambiente, nada más tenemos que escucharla, nosotros también la morfología está en un extendido sanguíneo, solamente tenemos que observarla, y el técnico no lo está haciendo, el profesional químico, bioquímico, ya no lo está haciendo por la idea vendida por el proveedor, la idea vendida que la automatización nos va a hacer un lado a nosotros como profesionales, y eso es mentira. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, las patologías de las leucemias, hay equipos automatizados que no tienen una complejidad celular, y la morfología, el histograma, el equipo lo manda como normal, y sin embargo, a nivel morfológico podemos tener presencia de células inmaduras, blastos particularmente, y tenemos poder tener una leucemia presente y el equipo automatizado no lo detecta. Yo por hoy recomiendo que a todos los profesionales no dejemos de hacer extendidos sanguíneos.
¿Cree entonces que los bioquímicos estamos pasándonos por alto las inclusiones eritrocitarias?
Claro. Hoy por hoy vuelvo a repetirles que si haces un extendido sanguíneo y haces adecuadamente una tinción de Romanowski, cualquiera que sea esta, verdaderamente vas a tener presencia de inclusiones no nada más de eritrocitos, sino de los leucocitos y demás, que nos permiten dar el rumbo a un probable diagnóstico, por ejemplo, problemas infecciosos, probables cuando los cuerpos de DEL son cuerpos débilmente basófilos, se pueden observar con la atención de Romanowski, en especial la atención de Wright. Hoy podemos utilizar azul de Cresil y podemos hacer muchos cambios. Sin embargo, vuelvo a repetirte, en la experiencia que hoy llevo y viajando al extranjero, he denotado que cada día más el profesional deja de hacer extendidos sanguíneos por tiempo, por dinero y por flojera.
Y por último, más allá de estos consejos del bien mirar, ¿no?, la muestra, ¿hay algún consejo para los bioquímicos para la detección de anillos de Cabot?
Sí, primero tenemos que nosotros aprender a clasificar morfológicamente una anemia para que ella nos dé el indicativo si es dependiente de vitamina B12 o ácido fólico, y revisar esa morfología. Nosotros, a través de los índices eritrocitarios, estableceremos que exista macrocitosis o no la exista. si verdaderamente existe una macrocitosis verdadera, una anemia verdadera macrocítica, entonces a través del extendido sanguíneo y los estudios de ácido fólico y B12 y en el extendido sanguíneo, un buen extendido sanguíneo en donde nosotros podamos observar las inclusiones que pueda llevar a cabo el eritrocito como anillos de Cabot, cuerpos de Howell-Jolie, punteado basófilo, todo lo que me esté a mí permitiendo establecer que existe una eritropoiesis ineficaz, me va a poder permitir observar esa morfología y poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado, diferencial y en respuesta a un tratamiento para los pacientes que acuden a diario con nosotros. Voy a puntualizar algo. Este tipo de patologías, este tipo de visualizaciones a los bioquímicos, es importante que cuando acudan a los servicios de laboratorio, hoy los jóvenes están sometidos, y no nada más los jóvenes, a muchas dietas. Nosotros en el hospital, en el Centro Estatal de Cancerología, nos llegan pacientes que pueden ser, vienen mal diagnosticados como probables síndromes mielodisplásicos. Sin embargo, al observar la morfología en sangre periférica y médula ósea, establecemos que es una probable deficiencia de ácido fólico. Se mandan a hacer los estudios de ácido fólico y B12, y que nos encontramos que efectivamente no es un cáncer como tal, sino es una deficiencia de una vitamina que por estar llevando dietas no supervisadas y no instruidos por un especialista en la nutrición, los jóvenes están siendo expuestos. La dosis diaria recomendada son de 2 a 3 microgramos en una buena dieta de ácido fólico y B12. Sin embargo, el joven, aunque tenemos unos almacenes de mucho tiempo, el joven deja de comer carne, deja de comer. A nosotros la naturaleza nos dotó de caninos y de molares, caninos para rasgar y molares para triturar. ¿Qué? La carne, no la lechuga, ¿no? Debe de ser un complemento. Sin embargo, ese consejo que yo les doy a los bioquímicos, que tenemos que recomendar que las dietas son balanceadas. Y a nivel de laboratorio, empezar a clasificar morfológicamente a nuestras anemias, porque no todas son ni de deficiencia de hierro, ni ácido fólico, ni B2. Fíjate, Silvana, que yo he estado observando que hay mucho joven que viene pujando fuerte en la profesión. Sin embargo, hay un grupo de profesionales que yo le llamo a una generación perdida. ¿A qué me refiero con esto? Que ese grupo de profesionales está haciendo o dejó de hacer prácticamente lo que tenía que hacer todo el tiempo, hacer las cosas bien. Sin embargo, para él es normal el no hacer un extendido sanguíneo, y hoy más que tiene un equipo automatizado y que le da un preliminar de un recuento diferencial porcentual. Es importante a todos los que estamos en la investigación y en el área práctica clínica incentivar a estos jóvenes, a estos bioquímicos, a estos químicos clínicos que están involucrados en la atención a la salud, en el auxiliar, en el diagnóstico, que verdaderamente nos empecemos a poner las pilas. Porque en los estudios de laboratorio, en los equipos automatizados, hay dos rubros que se identifican como observaciones, y todo mundo le pone en ese rubro ninguna. Y abajo dice resultados verificados. No estamos dando la información que nosotros estamos revisando, y si no la revisa el químico, por la razón que sea esta, realmente estamos haciendo una mala praxis en el área clínica y no nos estamos comprometiendo en la profesión. Si estudiaron 3, 4, 5 años una carrera clínica, pues mejor se hubieran dedicado, sin desmeritar alguna otra profesión, a otra cosa, ¿no? Si yo hoy a todos mis alumnos en la universidad y a los adscritos que tengo en el hospital, les exijo que se revisen todos los días todos los recuentos diferenciales porcentuales. Eso lo hago yo a diario, y todo el mundo me dice, es que son muchas. Sí, es mucho, para eso es nuestro trabajo. Pero si lo relacionamos con el costo-beneficio de nosotros individualmente en la profesión, realmente eso es algo muy insignificante, porque amamos la profesión. Y decía yo en la entrevista, ¿no? Hacer un extendido, hacer una atención de Wright, es hacer arte. Y cuando a ti te gusta hacer arte, las cosas se hacen bien, exhorto a todos los profesionales que se dejen ya de tonterías y que se apliquen a hacer los estudios como Dios manda, ¿no?
Enrique, siempre, siempre es un gusto hablar con usted. La verdad que me encantan las notas con usted que traen este bonus track de reflexión sobre el ejercicio profesional. Muchas gracias por eso, realmente. Gracias entonces, doctor Enrique de Jesús González Cruz y Diego Hassel Gómez Aburto, por la participación hoy aquí en El Microscopio. Gracias.
Ok, te agradezco. Gracias, igualmente, hasta luego.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: influenza. Los estadounidenses todavía no están a salvo, ya que ocurrió un cambio importante en los virus en circulación. Al inicio de la temporada, la cepa predominante era la AH1N1, pero la cepa AH3N2 conforma casi la mitad de todos los casos nuevos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Lo positivo es que la vacuna de este año es más efectiva que la del año pasado. En los niños y adolescentes de 6 meses a 17 años de edad, la efectividad general de la vacuna es de 61%. Si más personas se vacunaran, la cantidad de muertes y hospitalizaciones se podría reducir de manera drástica. Si una persona se vacuna y de cualquier forma contrae la influenza, su enfermedad será más leve que si no se hubiera vacunado. También es importante que todo el que esté cerca de bebés y adultos mayores se vacune contra la influenza.
O microscopio.
Sarampión. La alarmante oleada mundial de casos de sarampión es una amenaza creciente para la infancia. El Fondo Internacional de Emergencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que los casos mundiales de sarampión están alcanzando un nivel alarmantemente elevado, sobre todo en 10 países, que representan más del 74% del aumento total, pero también en varios otros que ya habían sido declarados libres de sarampión. A escala mundial, 98 países informaron sobre el aumento de casos de sarampión en 2018 en comparación con 2017, un dato que menoscaba los progresos en la lucha contra esta enfermedad altamente prevenible, pero también potencialmente mortal. Disponemos de una vacuna segura, eficaz y barata contra una enfermedad altamente contagiosa, una vacuna que ha salvado casi 1 millón de vidas cada año durante las últimas 2 décadas. El sarampión es muy contagioso, más que la enfermedad por el virus del ébola, la tuberculosis o la influenza. Una persona puede contraer el virus hasta 2 horas después de que el portador haya salido de una habitación. UNICEF y sus aliados están apoyando a los gobiernos para que ofrezcan urgentemente servicios de vacunación a millones de niños en países de todo el mundo.
O microscopio.
Vacunas. Italia prohíbe el ingreso a las escuelas de niños sin vacunación y los padres corren el riesgo de pagar una multa que va desde los 112 a los 560 dólares. Según las disposiciones de las autoridades de salud, las vacunas obligatorias, que son gratuitas, incluye a toda la población que va de 0 a 16 años y son las que protegen contra la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la hepatitis B, la tos convulsa, las infecciones por Haemophilus influenzae tipo B, el sarampión, la rubéola, la parotiditis y la varicela. Las primeras 6 son obligatorias, mientras que para el sarampión, la rubéola, la parotiditis y la varicela solo será obligatoria hasta 2020 y se someterán a una verificación cada 3 años para evaluar la meta de cobertura, que es de 95%. Por lo tanto, de 0 a 6 años, los niños no vacunados no tendrán acceso a las escuelas en Italia.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología. Un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio. En la isla de Quíos, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la Biocli. Y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá. En Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl, 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Thank you. aquellas tardes divertidas. Así eras tú de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa. Navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa. Navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo ven ahora una mariposa.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Rosa Guillén, investigadora activo nivel 2, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay. Al doctor Etienne Cavalier, titular del Comité de la IFCC sobre Metabolismo Óseo. Al doctor Enrique de Jesús González Cruz, jefe del área de hematología del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro Estatal de Cancerología. Doctor Miguel Dorantes Mesa. Al licenciado Diego Heiser Gómez Aburto, de la Licenciatura en Química Clínica de la Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana, México.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.